Búho.
¿Qué está sonando, Pera? No sí, me suena.
No, hombre, es una de las canciones referencias del tío más buscado en Estados Unidos después de Julio Iglesias.
Sí, señor. Y dejemos el dato claro, el tercer entrenador mejor pagado de la NCAA.
Sí, correcto. Cosa que nos dijo la semana pasada, se le escapó, pero muy buen sueldo.
Bill por... Self, Calipari y, sí.
Y Joaquín Gómez.
Por proporción, dijo 12, 9, entiendo que Kim, 6, Kim por... Gómez era 6
millones. 6 y medio, así, más extras.
6 y medio en su primer año, aquí lo tenemos, capucha en mano. Wow.
El chico de Sabadell, más conocido de Estados Unidos. ¿Eh?
Impresionante, enviado especial, que no te reconozcan, por eso se ha puesto la capucha. Sí. Kim, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí me van a amputar un par de dedos porque estoy aguantando el móvil para que se vea el Rocket Mortgage Fieldhouse, para que se vea el logo de la Final Four. Se ha puesto a nevar y aquí estamos.
A nevar, bueno, madre mía.
Tirando la casa por la ventana, mandando gente en directo dentro y fuera del pabellón. Entrada en VIP, ¿eh? Sí. Todo incluido.
Podemos confirmar que lo que hay detrás tuyo no es una sábana verde y luego lo hemos metido en croma, ¿no?
No, mira, me voy a girar y vais a ver a mi espalda, no sé si se ve, pero se ve un logo también, un sí, super anuncio sí. De los Cavaliers. Aquí estamos en su pabellón donde se va a celebrar la Final Four.
Me gusta el look de Kim, buena perilla y el curly sin fallos. Kim, esto es exitoso, ya lo sabes. Kim, ahora ya volviendo a la seriedad, que no es, es de verdad. Tenemos que hablar de un partido que ha sido épico, tema de audiencias, partidazo que es Iowa contra Louisiana State para el pase a la Final Four. Explícanos tú que lo viviste en directo, un poco cómo se ha vivido esto allí, el fenómeno Caitlin Clark, Angel Reese, la revancha, ponnos un poco en situación.
Bueno, esta fue la final del año pasado, del torneo final de la NCAA. Acabó ganando Louisiana State, LSU, por un resultado impresionante, un partido que se fue a más de 100 puntos. Y este año pues, se reeditaba ese partido en el Elite Eight, que es la previa para entrar en la Final Four. Y este partido lo tenía todo, tenía la rivalidad, tenía los piques. El partido se llevó mucho más allá de un simple partido. Se ha traducido no solo en espectadores, más de 13 millones, si no me equivoco, sino en cómo se vivió. Prácticamente Estados Unidos se dividió en dos bandos, ¿no? El que apoyaba a Iowa y el que apoyaba a LSU. Y la verdad, muy impresionante verlo desde dentro, la cobertura casi 24 horas, recuerdo, de un partido de universitario.
Y sabiendo que la final del año pasado la ganó Louisiana, este año con el refuerzo de Haley Van Lith parecía que el equipo estaba aún mejor, ¿no? Y ha sido como sorpresivo. Todo el mundo habla de Caitlin porque es una jugadora top de la que hablaremos luego, pero a priori no eran las favoritas, entiendo.
Por plantilla, desde luego no, pero sí que es cierto que LSU ha sufrido mucho durante todo el año. Han reunido a las mejores jugadoras tanto de instituto como de otras universidades a través del Transfer Portal. Y creo que se han encontrado con el problema de encontrarse con un equipo con demasiadas estrellas, con roles, no sé si bien o mal asignados, pero bueno, mucho problema de egos y creo que eso en el largo recorrido les ha hecho mucho daño. En cambio, Iowa, con todo muy bien marcado y pivotando alrededor de Caitlin Clark, pues les ha funcionado muy bien.
Antes de hablar de Caitlin, en unas votaciones que han salido ahora, Kim Mulkey, la entrenadora de Louisiana, de las menos como queridas para jugar para ella. Una entrenadora que fue jugadora profesional de mucho nivel y con muchos títulos a sus espaldas. ¿Esto es normal que haya esta manía o odio a una entrenadora de tanto prestigio?
Bueno, más que odio, yo creo que es el símbolo del cambio de los tiempos, ¿no? Todos estos entrenadores que aparecen en esa lista, que creo que son los 5 entrenadores que menos quieren las jugadoras, son entrenadores o entrenadoras de corte, podríamos decir, más vieja escuela, más autoritario. Está Gino Auriemma, por ejemplo, que es el entrenador más laureado de todos los tiempos. Entonces, bueno, eso indica que quizá las jugadoras están buscando otro perfil de líderes que no sean tan autoritarios, para que nos entendamos.
Y una cosita, ahora que comentabas lo de Van Lith, me parece también curioso que el rol que le dieron, quizás, esto es un tema a debatir, el rol que le dieron a Van Lith fue un rol de tú defiende a Clark y ya está, y a Poa luego desde banquillo. Pero ¿tú no crees que eso, Van Lith, el rol que tenía era básicamente tú defiende a Clark, enganchate a ella y luego es que a Clark te metió 41 puntos?
Kim Mulkey en la rueda de prensa posterior comentó que quizás su preocupación estaba más en que Caitlin Clark no generara tantos puntos para sus compañeras. Creo, ahora quizá me equivoque, pero creo que se fue a las 11 o 12 asistencias, por lo tanto hay que sumarle esos 22 o 24 puntos a sus 41 que anotó. Parece ser que ella estaba muy preocupada con eso y sí, utilizaron a Berlitz en ese rol, pero bueno, la, la cuestión es que no funcionó. También es cierto que el año pasado en la final que sí que ganaron, Caitlin Clark metió 39 o 40, o sea que bueno, el año pasado les funcionó y en esta ocasión no.
Ahora que ya hemos puesto en situación, explícanos todo lo que es el fenómeno Caitlin Clark, porque aparte ha sido MVP, el récord de puntos en el NCAA, el cambio que está generando en el baloncesto femenino, ya se ha ido hablando, pero tú que estás allí, háblanos un poco de estas dimensiones, que no es una jugadora normal, estamos hablando de una jugadora que está cambiando el baloncesto femenino.
Una pequeña cosa, flipé, y esto lo dijo Kim, anuncios de sí. Caitlin Clark, a cada parar, anuncios de Caitlin Clark, pero de
por
todo
eso,
tipo.
Está locura. Generando una cosa que no había pasado.
Sí, de hecho el otro día leía un artículo, decía que era la jugadora, no jugadora femenina, sino la jugadora, el atleta de baloncesto con mayor impacto en redes sociales desde hace dos o tres meses, desde que fue la mejor anotadora de la historia de la NCAA. Anuncios, impacto, ves a los chicos en el fan zone que han montado aquí alrededor de la Final Four, niños, niñas, o sea, de ambos sexos, con la camiseta de Caitlin Clark, la camiseta de Iowa, vistiéndola. Es decir, es un impacto total y creo que, insisto, el hecho de que hayan habido 13 millones de personas viendo ese partido dice mucho de que es una jugadora que trasciende lo normal.
Por eso, 13 millones y aún sin empezar la Final Four. Si ahora ponemos en situación, hablamos primero de la primera semifinal, North Carolina State contra South California. Estamos hablando de South California, un equipo que lleva dos años sin perder en liga regular, con una jugadora totalmente dominante como Camila Cardoso, que es 2 metros de pívot, imparable, ¿no?
Sí, South Carolina, te corrijo, te cambio de costa. South Carolina es el equipo de liga regular más potente. De hecho, el año pasado Iowa la sorprendió, podríamos decir. Están liderados por Dawn Staley, que es la entrenadora emblema, podríamos decir. Y tienen un equipo para mí el mejor de largo. Creo que no van a tener problema en llegar a la final. Y creo que si llegan a la final, que la van a ganar, porque es un equipo súper completo en lo físico y en lo técnico. Así que creo que ahí va a haber poca sorpresa. Puede que me equivoque.
Y la otra semifinal, UConn contra Iowa. UConn liderada por Paige Backers, que sale de la lesión. Bueno, ya está jugando todo este año. También puede ser uno de los partidos más vistos. Si ya la revancha fue de 12 millones o 13 millones, comentas, no sé, este puede pasar a tintes épicos, ¿no? Porque al final están jugando dos de las mejores jugadoras.
Sí, además Paige Backers ha hecho un torneo de final impresionante. Y creo que ella, con muy buena decisión, me parece que lo comentamos en uno de los programas previos, decidió no presentarse a este draft, esperar un año, porque yo creo que si todo va bien, será el número de uno del año que viene. Y es otra jugadora impresionante también. Domina múltiples facetas y creo que va a ser un partido muy, muy difícil. Además, UConn es un equipo que juega prácticamente por conceptos, a diferencia de la mayoría de equipos que juegan más por sistemas. Entonces, es un equipo muy divertido de ver, veremos qué pasa ahí.
Como decía Pera, ¿no? Lo que está cambiando Clark, el baloncesto femenino, que incluso en España, ¿no? Movistar va a dar los partidos. Yo no soy muy dicho, no lo sigo mucho, pero desde que estamos aquí, voy un poco. Ángel Ris, he leído que se presenta al draft y que está del 5 para adelante. ¿Las cuatro primeras? ¿O sabrías quiénes son? Aparte de Clark, ¿no?
Sí, se estaba hablando obviamente de que el número uno, Caitlin Clark, se estaba hablando de Camila Cardoso, se estaba hablando de, ahora me voy a equivocar con el nombre, pero Alaya Edwards, está Cameron Brink, está Elizabeth Kinley, es decir, son jugadoras de un impacto tremendo, y Angel Reese cae en esa lista porque pese a que es una jugadora dominante en básquet universitario, no ha acabado de desarrollar todo el tiro exterior que debería tener una jugadora para jugar al 4. Y creo que no va a poder tener el mismo impacto, al menos en el corto plazo, para dominar en la Woman NBA, donde lo físico es aún más importante que en el básquet universitario.
Ahora que has repasado estas primeras elecciones del draft, ¿tenemos en vista alguna española que se presente? O si no, ¿cuándo puede ser la primera española que se nos presenta al draft con opciones de salir y jugar en Estados Unidos?
Esto es difícil de decir porque creo que aún queda tiempo para que la jugadora española llegue a estas cotas. Maite Cazorla fue la última en estar drafteada y en tener una presencia en la Women NBA. Creo que aún falta tiempo para que una jugadora española pueda ser parte importante de un programa Power Five. Los Power Five son las universidades más grandes que requieren mucho físico y requieren mucho talento. Entonces, creo que hasta que no haya una jugadora que se solidifique ahí y haga un papel tan prominente como el suyo, va a ser difícil. Hay muy buenas jugadoras en muy buenas universidades. Y a este nivel, como comentábamos el otro día, Elena Puello quizás es la que esté más cerca de esto, pero creo que no va a estar a ese nivel del que estamos hablando.
Yo creo que aquí Jesús nos puede dar un nombre, que en los próximos años hay una jugadora que se está forjando aquí en la peña ahora mismo, Jesús.
Muchos highlights estoy viendo en las redes, ¿eh?
Sí, Kim, toma nota. Lucía Álvarez.
Lucía Álvarez probablemente...
Un 80, venga. Small forward. En 2 años en Western Michigan contigo.
Perfecto.
Una cosita, Kim. Se está hablando mucho del duelo que se hizo entre Angel Reese y Caitlin Clark, pero tú ya has comentado y lo comentamos nosotros. El impacto de Angel Reese en NBA ya no saldrá ni número 5. Muy mal tiro exterior. ¿No se extrapolará a que siga el duelo como se está haciendo, como si fuera un Bird contra Magic de su momento? Porque es una rivalidad que creo que no tendrá mucho futuro. ¿O tú ves futuro en la WNBA?
No, yo creo que son dos jugadoras que van a tener impactos diferentes. Obviamente estamos hablando del futuro, ¿no? Y siempre pueden haber cosas que escapen a nuestro control, a nuestras predicciones. Pero creo que tiene más sentido el duelo que va a haber entre Paige Bickers y Caitlin Clark, porque comparten posición, porque son más o menos de la misma edad, porque comparten algunas de esas características. Entonces, bueno, creo que puede haber más longevidad y más naturalidad en ese duelo que con Angel Reese, que, insisto, no desconozco qué impacto real va a poder tener en el corto plazo.
Y luego otro nombre que no hemos mencionado todavía es el nombre de Isaiah James, la de NC State. Vi el partido, me enamoró, te lo digo en serio. Zurda, creo que metió 8 de 9 en triple o 7 de 8, o sea, una animalada. ¿Qué futuro le ves a James a corto plazo?
Bueno, esta es una jugadora que tiene ahora un impacto tremendo. Ha mejorado mucho su tiro exterior respecto a la temporada o respecto a las temporadas anteriores. También es cierto que NC State es un poco una sorpresa que se haya clasificado para esta Final Four, es el equipo tapado. Pero bueno, de ahí a cómo se traslada esto al básquet profesional, podríamos decir. Hay muchas veces que hay que recordar que las plantillas de Women NBA son más cortas, que hay muchos menos equipos que en la NBA, por lo tanto que la opción de hacerse un hueco en esos rosters es súper difícil. Y que la competición es mucho más alta. Es para que nos entendamos, igual que el básquet NBA hace 50 años, ¿no? Que habían muchas menos franquicias. Entonces, habrá que verlo, pero creo que es una jugadora que en el largo plazo puede, porque puede jugar en varias posiciones, puede tener impacto, por supuesto.
Y ya que estamos, ¿te sorprendió la derrota de Texas contra NC State o lo veías esperable, en cierta manera?
No, yo creo que, o yo sigo creyendo que Texas tenía mejor plantilla, además un entrenador muy experimentado que ya había estado ahí varias veces, sobre todo en los últimos años con Mississippi State, y creo que en cierta parte fue una sorpresa y de hecho me rompió el bracket, así como con el masculino he tenido más aciertos, rompió mis predicciones esa derrota, así que le deseo lo mejor a NC State, pero me deben una.
Ahora que dices masculino, que estamos centrados en femenino, pero también se juega la masculina. Vamos a poner un poco en situación las semifinales que hay. Oigo fans tuyas, Kim, pueden ser.
Te persiguen.
¿Te han reconocido, Joaquín?
Corre.
Eso voy de incógnito, correcto.
Yo decía lo de Julio Iglesias y es real. No, lo han reconocido.
Campo atrás traspasa fronteras.
Pasamos a masculino. Semifinales, UConn, que puede repetir contra Alabama. ¿Cómo ves esta serie?
Bueno, UConn, he tenido la suerte de verlos en directo este año en un pabellón en Chicago. Es un equipo que es el vigente campeón y que juega en un baloncesto, podríamos decir, de corte más europeo, de corte incluso más cercano a la NBA, mucho tiro exterior, mucha circulación de balón. tienen una referencia interior también, que es Klingan, que el año pasado, si no me equivoco, era freshman, este año es sophomore. Es decir, tiene un equipo muy, muy compensado, y los entrena un apellido ilustre como es Dan Hartley, que es el hermano de Bobby Hartley, jugador de Duke, de la época de Christian Lehner, Grant Hill y toda esta gente.
Dos títulos, entonces, ¿eh? Dos títulos, Kim. No te olvides, ¿eh? Christian Lehner, dos títulos.
Correcto, han jugado a un nivel impresionante y creo que son el favorito número uno. Alabama, un equipo muy físico, pero no sé si les va a dar suficiente para competir.
Y luego la otra, NC State contra Purdue, donde hay un jugador que está pegando mucho en las redes, el ala pívot poderoso DJ Barnes, y contra Zach Edey, apoyado como Gulliver. ¿Cómo ves esta serie entre dos prototipos tan diferentes? Una especie de Zach Randolph contra un gigante.
Bueno, Zach Edey ha hecho una temporada impresionante. Creo que son 30 puntos y 16 rebotes por partido en el torneo, unos números parecidos. Perdigo ha estado ahí luchando con UConn como número uno todo el año y con la mayor asistencia de público de toda la NCAA. O sea, es un equipo diseñado para ganar. El impacto de Edey es total. Y NC State es el perfecto heredero del equipo de Jim Valvano del 83.
Eso te quería comentar, Kim. Survive and Advance. Esto explícalo porque es curioso.
Sí, el Survive and Advance es el equipo de Jim Valvano que en el año 83 se proclamó campeón de la NCAA de manera sorprendente ante un equipo que era Houston, que tenía a Clyde Drexler y Olajuwon, entre otros. Y la verdad es que fue una sorpresa porque era un equipo que si perdía un partido por su mala temporada en liga regular quedaba eliminado. Fueron ganando partidos y se plantaron en esa final y la ganaron. Han hecho lo mismo en NC State en el año 2024, casi echan al entrenador a media temporada, metieron una canasta de medio campo que les permitió seguir avanzando rondas y creo que, si no me equivoco, llevan 9 partidos ganados seguidos y están ahí de la mano de este de CJ Barnes, que es un jugador atípico, mucho peso, juega ahí de espaldas, muy curioso.
Bueno, Kim, pues te vamos a dejar que vayas entrando ya al Stadtfame Stadium para que te vayas colocando en tus asientos. La semana que viene, si te parece, acabaremos de rematar todo lo que ha sucedido. Te mantendremos a gastos pagados de aquí, sí, de Radio Rubí y Campo Atrás. Sí. Todo lujo.
Esto ya sabe que va todo incluido. Nos pasa la factura y esto se pide arriba.
Mira, y de hecho, hoy os tengo preparado esto, que es un fragmento del parqué del pabellón. Os lo voy a enviar por correo postal para la redacción de Campo Atrás.
Hombre,
impresionante, todo lujo.
Lo de Kim Gómez es uno de los grandes fichajes de este año, ¿eh?
Y barato nos está saliendo. Con todo lo que nos traen, barato nos está saliendo. Me salís más caros vosotros que estáis aquí que no el que está en Estados Unidos. Kim, muchas gracias. Y si te encuentras por allí, que también están ahora mismo en el estadio los compañeros de College 316, creo que están ahí, la cuenta de Twitter también, están ya sentados en su asiento, le das recuerdo de nuestra parte, saludo, con los amigos, claro, sí, de Campo Atrás, sí. Y Kim, disfruta y la semana que viene nos cuentas.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta chao, luego. Chao. Adiós.
Disfruta. Adiós.
Bueno, hemos visto que salía después de la tempestad, siempre viene la calma, sí. Lo hemos pillado con nieve, ya salía el sol, sí. Bronceado.
No. Está muy bien.
Las chicas siguiéndole por detrás.
Es que lo que está generando, gracias al nombre de Campo Atrás, Kim Gómez en Estados Unidos, es bestial. Caitlin Clark, Kim Gómez.
Este es el nivel. Bueno, chicos, programón el de hoy, como siempre, de Gratelo.
Bueno, programón y de Gratelo, un poco los emblemas.
Con camiseta nueva. Espera, hasta la semana que viene.
Un placer máximo, aquí estaré.
Juan, acábame lo del aceite, me miran las ruedas y la semana que viene.
Venga, dame trabajo, que me sobra.
Adri, trabaja en la sombra.
Un placer, como siempre.
Venga, Alex, temazo el de hoy. Muchas gracias.
Crack.
Y a todos vosotros, hasta la semana que viene con una invitada.
Mucho nivel.
Que vais a flipar. Mucho nivel aquí en Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Chao.